Muy buenos días. Hoy día vamos a conversar acerca de la situación de la economía mundial y de la economía local. En primer lugar, como se puede ver en esta lámina inicial, el menú de temas es el que se menciona a continuación. En primer lugar, vamos a hablar acerca del estado de la pandemia a escala global. Luego, les voy a explicar cuál ha sido la estrategia con la que se está combatiendo la epidemia, cuál es la lógica de ella y cuáles son los instrumentos que se han utilizado. Posteriormente vamos a hablar acerca del impacto económico que ha tenido esta estrategia de combate a la epidemia. Vamos a ver algunas cifras respecto al impacto en las principales economías del mundo. Posteriormente vamos a ver cuál ha sido el efecto a escala global y las perspectivas para la economía mundial en lo que queda de este año y en los próximos años. Voy a hablarles acerca de una aparente paradoja que hay en los mercados financieros, porque hemos estado viendo mercados accionarios fuertemente alcistas en medio de una muy profunda recesión. Eso genera muchas dudas entre inversionistas y economistas. Posteriormente, vamos a hablar acerca del estado de situación en Chile, comenzando con una revisión de qué es lo que nos muestran las cifras respecto a la epidemia y cuáles han sido las medidas que se han adoptado a nivel local para hacer frente a esa epidemia. Vamos a ver el impacto que ha tenido en la economía y sobre todo en el mercado laboral. Les voy a presentar mis proyecciones respecto a lo que podemos esperar en lo que queda de este año y vamos a evaluar cuáles han sido las políticas que se han implementado para hacer frente a esta epidemia. Esos son los temas que paso a revisar a continuación. Acá en esta segunda lámina se observa el estado de situación de la epidemia a escala global, donde con las cifras publicadas por Johns Hopkins hoy en la mañana, teníamos casi 9 millones de personas infectadas con 468 mil personas fallecidas, lo que da una tasa de letalidad aparente de un 5,2%. En el gráfico que se presenta se resalta el caso de América Latina porque en la actualidad esta región se ha convertido en el epicentro de la epidemia a escala mundial. Tenemos varias economías de esta región que hoy día concentran la mayor parte de los casos: Brasil, España, México, Perú. En esta segunda lámina vemos el flujo de contagios que se está observando a escala global y se puede observar en el gráfico de arriba cómo este flujo ha venido subiendo en las últimas 4 semanas. Esto nos muestra que la epidemia a escala mundial está muy lejos de estar controlada. Todavía estamos viendo un flujo muy alto, de hecho las cifras recientes son las más altas que hemos tenido hasta el momento. Con más de 160 mil contagios diarios. Estamos viendo señales de rebrote en Estados Unidos, en China y en algunos países de Asia. A pesar de eso, las autoridades en muchos países han decidido ir adelante con el proceso de apertura de sus economías, lo que ha generado algún grado de optimismo en los mercados, pero es un proceso que todavía está incipiente y que está amenazado por la posibilidad de rebrotes graves. Para hacer frente a esta epidemia, los gobiernos en la mayor parte del mundo han implementado una estrategia que se llama de aplanamiento de la curva de contagio. Como se observa en este gráfico, esta estrategia lo que pretende es frenar el flujo de contagio de tal forma de evitar que se produzcan saturaciones en el sistema de salud. Lograr esa reducción en el flujo de contagio, se han aplicado una serie de estrategias e instrumentos para contener el avance. En primer lugar, se implementan una serie de medidas que reducen la tasa de propagación. Después, dentro de esas medidas, tenemos el distanciamiento social y medidas de higiene básica. Tenemos las cuarentenas y la reducción de la movilidad, tanto entre los países como dentro de los países. Se aplican los test de detección y el aislamiento de los portadores. Y finalmente, cuando esté disponible, se va a aplicar la vacuna. En el caso de las personas que se hayan contagiado, se trata de reducir la tasa de letalidad dentro de ese conjunto de personas. Para esto se aplican tratamientos que permitan paliar los síntomas provocados por la enfermedad. Por ahora, esos tratamientos básicamente son los tratamientos de cuidado intensivo con ventiladores mecánicos. En el intertanto, se están desarrollando nuevos medicamentos que permiten reducir la sintomatología, pero todavía no hay una cantidad suficiente de medicamentos que reduzcan en forma significativa esos síntomas. Esto indica que vamos a tener que convivir con esta enfermedad por lo menos durante los próximos 12 a 24 meses con una situación de relativa desprotección, lo que implica que todos en algún momento vamos a tener que tomar algún grado de riesgo frente a la posibilidad de un contagio. Entre las medidas más usadas para contener el avance de la enfermedad están las cuarentenas a gran escala. En esta lámina que se presenta acá, se muestran los datos respecto al grado de restricción aplicada a nivel mundial. La parte de abajo del gráfico nos muestra que hacia fines de abril, cerca del 40% de la población mundial estaba sometida a cuarentenas totales. Otro 25% estaba sometido a cuarentenas parciales. Teníamos que cerca del 75% de los negocios no esenciales estaban cerrados y el 98% de los colegios y universidades estaban también cerrados. En el 100% de los países habían restricciones a las aglomeraciones de personas. Además, prácticamente todos los países del mundo habían aplicado restricciones a los vuelos internacionales. Eso es lo que vemos en esta lámina, donde los diferentes colores nos muestran la intensidad de esas restricciones a la movilidad entre países. En esta siguiente página se describen cuáles son los efectos económicos provocados por estas restricciones. Estas restricciones impactan fuertemente la demanda agregada. Las personas han visto caer sus ingresos, hay un aumento en el desempleo y eso reduce la capacidad de gasto de las personas. También las medidas de restricción a la movilidad tienen un muy fuerte impacto sobre la capacidad productiva de las economías. Se provocan rupturas de las cadenas productivas, hay una pérdida de horas laborales, hay pérdida en eficiencia y se reduce el desplazamiento entre países y dentro de los países. Hay un fuerte deterioro en el comercio internacional y también tenemos impacto financiero muy significativo. Esta siguiente lámina nos muestra el grado de disrupción económica en algunas economías desarrolladas. En todos estos casos lo que se presenta es el grado de actividad y de movilidad dentro de estos países en relación a la situación que existía en enero y febrero. Vemos que en la mayoría de ellos se han producido caídas que van entre un 30% y un 80% en los niveles de actividad. La línea negra en el gráfico nos muestra el caso de Estados Unidos, que hacia comienzos de abril tenía una disrupción de más del 40% en su actividad económica. Hacia fines de mayo, ese nivel de caída en la actividad se había reducido a un 25%. La mayoría de los países que aparecen acá en la lámina tienen impactos que van entre un 10 y un 50% de reducción en sus niveles de actividad. El caso de Estados Unidos es especialmente importante, dada la magnitud de esa economía y la intensidad del impacto que ha sufrido. Esta lámina lo que nos muestra es justamente el impacto en el mercado laboral de la economía americana. Estos son las solicitudes de subsidios de desempleo que indican que en solo 13 semanas se ha producido una destrucción de casi 46 millones de puestos de trabajo. Esta destrucción es, sin duda, la mayor de toda la historia. En comparación, en el caso de la crisis subprime, en 2 años se llegaron a destruir 9 millones de empleos. En este caso, en 13 semanas, había una destrucción de casi 46 millones. En las economías emergentes también se han aplicado este tipo de restricciones. Este gráfico nos muestra el caso de varias economías asiáticas y también incluyendo acá Brasil. Vemos que en el caso de Brasil, que corresponde a la línea gris, ha sufrido una disrupción del más del 40% de su actividad económica. Esto ha generado una caída muy fuerte en la actividad de la mayoría de estos países. Por ejemplo, acá vemos que en el caso de China, en el primer trimestre, la economía de ese país sufrió su peor caída en los últimos 50 años. En América Latina, vemos que el impacto también ha sido muy significativo. Las caídas en actividad han ido entre un 40 y un 80%. Y en la actualidad, la economía más afectada es la de Chile. Luego de que en Chile se aplicó la cuarentena total a la región metropolitana, esto provocó una disrupción muy fuerte en la actividad económica, que ha provocado un impacto que lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Acá vemos los datos de Brasil, con una caída de un 27,2% en la producción industrial en el mes de abril. Esta caída es la más severa que ha tenido la economía brasileña en los últimos 50 años. Las proyecciones del Banco Mundial indican que este año la economía se va a contraer un 5,2%. Esta caída va a ser la más intensa que hemos sufrido desde la Gran Depresión de los años 30. En comparación, en el año 2009, producto de la crisis subprime, la economía mundial cayó solamente un 0,2%. En esta ocasión, la caída va a ser de un 5,2%. Si los procesos de apertura pueden evolucionar en forma expedita, sin que se produzcan episodios de recaída violenta que obliguen a reimponer las restricciones, se estima que la economía mundial experimentaría una recuperación durante el 2021, registrando un crecimiento en torno al 4,2%. Esa sería una recuperación parcial, de tal forma que los niveles de actividad en 2021 todavía estarían por abajo de los niveles que vimos en 2019. Si miramos las cifras a nivel regional, vemos que el Banco Mundial proyecta una caída de 7% en las economías avanzadas, con una caída de un 6,1% en Estados Unidos y de un 9,1% en zona euro. En las economías emergentes se proyecta una caída de un 2,5%. Esa caída es menor porque se estima que la economía china lograría una recuperación ya durante la segunda mitad de este año. En el caso de América Latina y el Caribe, la caída estimada es de un 7,2%, con cifras en torno al 7% en todas las economías más relevantes de la región. Este fuerte impacto sobre la actividad económica está provocando un empobrecimiento de la población a escala global. Este gráfico que se muestra en la lámina que estoy presentando en este momento nos indica que en este año la caída del ingreso per cápita a escala mundial va a estar entre un 7 y un 9%. En comparación, en 2009, esa caída fue cerca de la mitad, un 4%. Como les decía, esto implica un empobrecimiento masivo. Las cifras publicadas por el Banco Mundial apuntan a un aumento en el número de personas en estado de pobreza extrema, entendiendo por pobreza extrema personas que viven con un ingreso de $1,9 al día. En 2018, había 641 millones de personas en esa condición. Para el 2021 se proyecta que ese número va a llegar a 720 millones. En comparación, antes de la epidemia, la proyección indicaba que la cifra de pobres extremos iba a caer a 580 millones hacia el 2021. De tal forma que la epidemia y las medidas para hacer frente estarían provocando un empobrecimiento para 140 millones de personas en el mundo. Dentro de esos 140 millones, al menos 120 millones van a estar sufriendo hambruna, lo que podría provocar un número de muertos mayor que la enfermedad misma. Además, las cifras que se manejan en este momento apuntan a una muy fuerte caída de la inversión. La crisis subprime en 2009 ya provocó una caída de casi 3 puntos en la tasa de inversión mundial. Esta crisis va a provocar otra caída de 2 o 3 puntos más. Esto implica que la economía mundial va a crecer a un ritmo menor durante los próximos años. El incremento en los déficits fiscales implica que los gobiernos están incurriendo en un aumento de sus niveles de deuda. En la mayoría de los casos, estos niveles de deuda ya eran elevados. y ahora la situación es aún más complicada. Esta deuda se está financiando mediante la emisión de dinero. Como se ve en esta lámina, la mayoría de los países están recurriendo a un financiamiento monetario a gran escala para evitar el impacto alcista sobre las tasas de interés producto del aumento de la deuda pública. Este aumento monetario está generando una presión a la baja en las tasas de interés, está financiando a los gobiernos, pero también está teniendo efectos sobre los mercados financieros como los mercados accionarios, especialmente la inyección monetaria de Estados Unidos. En este gráfico vemos cómo el balance de la Reserva Federal se ha incrementado en forma realmente sin precedente. En marzo de este año, el balance de la Reserva Federal llegaba a 4,2 trillones de dólares. A fines de mayo había subido a 7,1 trillones. Y de aquí a fines de año se estima que se va a incrementar hasta 11 trillones. Esta inyección monetaria es sin duda la mayor de toda la historia, superando ampliamente la que la Reserva Federal realizó para hacer frente a la crisis subprime de 2008-2009. Esta inyección monetaria, además de financiar al gobierno americano, permite un flujo de dinero que llega a los mercados financieros, presionando al alza los precios de los activos, generando presiones inflacionarias en esos mercados financieros, entre ellos el mercado accionario. Esta lámina nos muestra el comportamiento del principal índice accionario de Estados Unidos, el S&P 500. Entre mediados de febrero y mediados de marzo, este indicador se desplomó un 33,9%, producto de la incertidumbre y el temor generados por la ampliación de la epidemia a escala mundial. Sin embargo, como se ve acá, desde mediados de marzo hasta principios de junio, hemos visto una recuperación en que el mercado ha repuntado cerca del 90% de la caída registrada en febrero y marzo. Este potente incremento del mercado accionario americano que continúa hoy está asociado fundamentalmente a la presión inflacionaria proveniente de las grandes inyecciones monetarias. Esa gigantesca liquidez inyectada a la economía va a continuar estando presente en los próximos meses y muy probablemente también durante los próximos años, de tal forma que esta presión inflacionaria sobre los activos va a continuar. Mi estimación es que el mercado accionario americano va a remontar un 30% hasta fines del 2021. No solamente los mercados accionarios están siendo estimulados por las inyecciones monetarias, también otros activos, como los precios de las materias primas. En esta lámina vemos la evolución del índice CRB, que es un índice con los precios de los principales commodities a escala mundial. Este índice había sufrido una caída de un 43,3% desde comienzos de enero hasta mediados de abril. En los dos meses posteriores ha experimentado una recuperación de un 28,2%. Esa recuperación está sustentada en las inyecciones monetarias de la Reserva Federal y otros bancos centrales, y además en los anuncios respecto al inicio de procesos de reapertura en las principales economías. Entre los bienes de materias primas cuyos precios se han incrementado está el cobre. El precio del cobre sufrió un desplome entre enero y mediados de marzo, cayendo hasta niveles de 210 centavos. Desde entonces ha recuperado más de un 20%, llegando a 261 centavos a fines de la semana pasada. Este repunte, de nuevo, está sustentado en las emisiones monetarias de la Reserva Federal y en el comportamiento de los procesos de reapertura económica que estamos viendo en las principales economías. Ahora les voy a comentar qué es lo que ha estado pasando en el caso de Chile. En primer lugar, esta primera lámina lo que nos muestra es el estado de situación con las cifras al día domingo en la tarde. Teníamos 242.000 personas contagiadas confirmadas y 4.479 personas fallecidas. Ese día se registraron 5.607 nuevos casos. En este siguiente gráfico vemos justamente la evolución de este flujo de contagios diarios. El elemento principal que se desprende de este gráfico es que ese flujo de contagio no ha logrado ser estabilizado. Continuamos viendo una tendencia marcadamente alcista. En los últimos días, la mayoría han sido, hemos tenido registros de más de 5.000 casos diarios y, de hecho, en varias ocasiones, más de 6.000. Este aumento en los flujos de contagio se traduce en un creciente aumento en la demanda por infraestructura hospitalaria. El número de pacientes sometidos a unidades de cuidado intensivo ha venido creciendo sostenidamente, como se ve en esta lámina, llegando el día domingo a 1.996 personas, de las cuales 393 estaban en estado crítico. Esto se traducía ese día en que cerca del 90% de los ventiladores mecánicos estaban ocupados. A nivel de la región metropolitana, ese nivel de ocupación llegaba al 95%, lo que pone al sistema hospitalario en una situación de prácticamente saturación total. Dado esto, las autoridades han ido implementando medidas restrictivas, una ampliación de las cuarentenas. De hecho, justamente durante este fin de semana, se anunciaron nuevas cuarentenas en otras comunas, llegando al 52% de la población chilena. Este gráfico que están viendo en este momento justamente nos muestra el grado de restricción aplicada en diferentes economías. En este momento, Chile, que corresponde a la línea roja del gráfico, es una de las economías que está presentando mayor nivel de restricción y esos niveles vienen en aumento. Desgraciadamente, estas restricciones muy severas no han logrado contener el flujo de contagio. Y hay múltiples razones que están detrás de la ineficacia de las medidas. En primer lugar, la pobreza. La pobreza hace que un porcentaje relevante de la población chilena simplemente no pueda quedarse relegada en sus casas porque las condiciones se lo impiden. Necesita generar ingresos para su subsistencia diaria. También hay un problema de disciplina social que quedó en evidencia y se intensificó luego del estallido social de octubre pasado. Y, en tercer lugar, producto de una falta de base política, la autoridad nacional no tiene la capacidad política de llevar adelante medidas restrictivas por el peligro de que eso genere nuevas confrontaciones y tengamos una situación como la que vivimos en octubre y noviembre del año pasado. Esta combinación está generando una situación muy grave en cuanto a la incapacidad de las autoridades para poder contener el flujo de contagio. Esto nos lleva a concluir que las medidas que se han estado aplicando son ineficientes. En primer lugar, han tenido una baja efectividad sanitaria, por lo tanto no están siendo eficaces desde el punto de vista del objetivo central, pero además tienen un muy alto costo económico. La economía formal está completamente paralizada, mientras que la economía informal continúa fluyendo y, de hecho, aumentando su nivel de actividad. Mientras esa economía informal continúe funcionando, eso continúa generando contacto entre personas y continúa aumentando el flujo de contagio a escala nacional. Los efectos de cerrar la economía nacional en la parte formal han sido muy profundos. Una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio nos mostraba que en la segunda quincena de mayo el sector del retail estaba operando a un 30,4% de su capacidad y un 30,3% del total de las empresas encuestadas por la Cámara Nacional de Comercio estaban completamente cerradas. Producto de esto, había un porcentaje de 26% de empresas que estaban en condición financiera crítica y otro 17,9% estaban en una situación muy grave. Dado esto, el número de empresas que pueden enfrentarse a situaciones de quiebra o de reorganización financiera forzosa ha venido en aumento. Como se ve en esta lámina, en el lado derecho de ella, al mes de abril, el monto de empresas que habían tenido que recurrir a reorganizaciones financieras superaba en un 70% el monto de las reorganizaciones realizadas durante todo el año 2019, el que a su vez, producto del estallido social, ya era cerca de 3 veces mayor que lo que vimos en 2018. Esto nos da una idea del daño que se está produciendo a nivel financiero entre las empresas producto de las restricciones que están siendo aplicadas para contener la epidemia. Otra manifestación de estas restricciones la podemos ver en el sector inmobiliario. Datos publicados recientemente por la Cámara Nacional de Comercio, perdón, por la Cámara Chilena de la Construcción, nos indican que al considerar la situación dentro de todas las comunas que están en cuarentena, hay 827 proyectos que están detenidos. Estos 827 proyectos le dan trabajo a 351.000 personas y la detención de estos proyectos tiene un costo para las empresas involucradas de casi 50 millones de dólares semanales. Ustedes entenderán que la prolongación de estas restricciones puede llevar a la quiebra a muchas de estas empresas. En el sector del retail, el impacto también ha sido muy profundo. Este gráfico nos muestra justamente lo que está ocurriendo ahí y podemos ver que en los últimos 2 meses se han producido caídas muy severas. Si comparamos el nivel de actividad de abril con el de abril del año pasado, la caída fue de un 31,3%. Este desplome en las ventas del sector retail continuó en el mes de mayo, de hecho se intensificó, producto de que las restricciones fueron también endurecidas. Acá, las barras azules nos muestran la caída en las ventas totales, incluyendo supermercados, que en el mes promediaron un 26,1%. Las barras rojas nos muestran la caída sacando los supermercados, y ahí la caída promedio mensual fue un 54,3%, con una caída de 65,1% durante la última semana del mes. En el mercado laboral, el impacto ha sido especialmente severo. Los datos del INE nos muestran que a fines de abril la tasa de desempleo había subido hasta un 9%. Esta tasa es la más alta que se ha registrado en Chile desde comienzos del 2010, cuando estábamos saliendo de los efectos de la crisis subprime. Sin embargo, esta tasa de 9% es engañosa. De hecho, está subestimando la verdadera situación en el mercado laboral. Como se observa en este gráfico, desde el estallido social de octubre del año pasado, ha habido un aumento en el número de personas desocupadas, que es lo que nos muestran las barras verdes que van en la parte de arriba del gráfico. Ese número de personas desocupadas ha llegado a 111.000 personas desde octubre del año pasado hasta abril de este año. Sin embargo, la barra roja nos indica que en ese mismo periodo se destruyeron casi 800.000 empleos. La diferencia son 700.000 personas que, habiendo perdido su empleo, se han retirado de la fuerza de trabajo, dejaron de buscar empleo. En la gran mayoría de los casos dejaron de buscarlo porque la cuarentena se los impedía, o el temor al virus, o simplemente la poca expectativa de encontrar un trabajo adecuado. Si consideramos a esas personas desempleadas, porque efectivamente lo son, la tasa de desempleo, en vez de un 9%, sería de aproximadamente un 16%. Y a eso hay que agregarle otro 5% más de personas que hoy día están en una situación de semidesempleo. Una de las medidas aplicadas por la autoridad para hacer frente a esta crisis fue la Ley de Protección del Empleo, que permite que las empresas realicen una desvinculación transitoria de sus trabajadores. Hasta fines de mayo, 92.204 empresas se habían acogido a esta Ley de Protección del Empleo, lo que implicaba que 555.000 trabajadores estaban desvinculados transitoriamente de su empleador y estaban recibiendo ingresos a través del seguro de cesantía. Se estima que entre un 60 y un 70% de estas personas finalmente no van a poder volver a sus empresas, lo que significa que la verdadera tasa de desempleo actualmente en Chile ya supera el 20%, la tasa más alta que hemos visto desde el año 82. En base a la información actualmente disponible, la estimación que nosotros manejamos es que la economía va a sufrir este año su peor caída desde la crisis de comienzo de los 80. Mi estimación es una contracción durante el año 2020 de un 9,4%. Con una recuperación a un ritmo moderado que permita volver a los niveles de actividad iniciales hacia mediados del 2022, en 2021 tendríamos un crecimiento de un 4,5%. Sin embargo, los niveles de actividad y de empleo seguirían sustancialmente por abajo de los niveles que vimos en 2019. Esta es la peor recesión que está para la economía chilena en casi 40 años. Para hacer frente a esta complicada situación, la autoridad monetaria ha implementado un conjunto de medidas. En marzo bajó la tasa de interés de vuelta al mínimo histórico que vimos en 2010, un 0,5%, y todo indica que la va a mantener en ese nivel durante un periodo de tiempo muy largo, probablemente los próximos 2 años. Además de esto, la autoridad monetaria ha implementado otras medidas adicionales, principalmente enfocadas a inyectar liquidez en la economía. Estas inyecciones de liquidez apuntan a mantener la cadena de pagos fluyendo, estimular el crédito y mantener bajo el costo de financiamiento para las empresas, de tal forma de que las empresas que están hoy día en una situación complicada tengan al menos algún grado de alivio financiero. Por su parte, el gobierno, junto con el Congreso, han aprobado un conjunto de paquetes y de medidas de estímulo. Las dos primeras, que se aprobaron a fines de marzo, la primera, y a principios de abril, la segunda, involucraban recursos por cerca de 17 mil millones de dólares. Entre las medidas contempladas en estos paquetes de estímulo fiscal estaba la Ley de Protección del Empleo, el bono COVID-19, el ingreso familiar de emergencia en su primer tramo y las líneas de crédito COVID-19 que van en conjunto con el uso de las garantías FOGAPE. Este conjunto de medidas es extremadamente potente, 17 mil millones de dólares, pero ya fue utilizado en su totalidad y se hizo necesario un tercer paquete, el que se presentó y se acordó el día 14 de junio pasado. Este paquete se está presentando al Congreso en diferentes etapas y apunta básicamente a dos tipos de medidas. En primer lugar, subsidio a los ingresos de las personas. Estos subsidios a los ingresos tienen como objetivo que las personas de bajos ingresos reciban un flujo monetario que les permita quedarse en su casa y respetar la cuarentena. El segundo grupo de medidas apuntan a la reactivación de la economía. Una vez que las restricciones tipo cuarentena se puedan ir levantando, va a ser necesario reactivar el empleo y la inversión. Y para ese efecto, el paquete de medidas anunciado contempla un conjunto de subsidios, tanto a la contratación como a la inversión de las empresas. Estas medidas se van a implementar durante un periodo de 20 meses e involucran recursos por 12 mil millones de dólares. Una consecuencia compleja producto de estos grandes paquetes fiscales es un aumento del déficit del gobierno. Se estima que ese déficit en 2020 va a superar el 9% del producto y va a continuar siendo elevado en los próximos años. Ese aumento en el déficit significa un aumento en el endeudamiento del gobierno. Como vemos en este gráfico, esa deuda va a superar el 50% del producto hacia el año 2024. Esos niveles de endeudamiento implican un aumento en el riesgo del país. Las clasificadoras de riesgo ya nos bajaron la clasificación hace 2 años atrás, producto del aumento en los niveles de deuda que se observó entre el año 2009 y el año 2019. Ahora es inminente que en los próximos meses nos vuelvan a recortar esa clasificación de riesgo. Producto de esos recortes en la clasificación de riesgo, el costo de financiamiento en los mercados internacionales va a ser más elevado. Ya hemos visto un repunte en este costo desde marzo a la fecha, y mi estimación es que ese costo va a ser entre 70 y 80 puntos base más alto que lo que era anteriormente al estallido social y a la crisis epidémica. Esto implica que el país va a tener que pagar un mayor precio por acceder a financiamiento del exterior. Finalmente, acá hay un resumen con algunas proyecciones para la economía chilena durante este año. Estimamos que la economía se va a contraer un 9,4%, el consumo privado va a caer un 8,5%, eso va a intentar ser compensado con una mayor expansión del gasto público, un 6%, una caída muy fuerte en inversión, en torno a un 20%. La tasa de desempleo este año va a estar en torno a un 12,9%, con una destrucción promedio anual de unos 700.000 empleos. La inflación se mantendría baja y el mercado cambiario con una presión permanente que va a mantener el tipo de cambio fluctuando en torno o sobre los 800 pesos. Bien, esas son las principales proyecciones y los temas más importantes que podemos señalar tanto para la economía internacional como para la economía local. Muchas gracias.